El estudio de hoy corresponde al domingo 17 de febrero del año 2019. Continuamos con nuestra serie Tópicos. Y el estudio de hoy es titulado El corazón detrás de la mano. Y lo vamos a tomar de el libro del Nuevo Testamento, el Evangelio según Lucas, capítulo 15, versos 1 al 9, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Digg nos las va a ir mencionando. Ninguno de nosotros puede llegar a todos. No podemos contactar y cambiar a todas las personas del mundo, pero podemos orar, ser pacientes, amar, testificar y llegar aunque sea a una persona. Cuando hablamos sobre nuestra visión a nivel de iglesia para alcanzar el mundo para Jesucristo, quizás necesitamos pensar en menor escala. Tal vez podríamos pensar en una sola persona que podemos buscar para la gloria de Jesucristo. Hoy consideramos eso al leer una de las parábolas más famosas de Jesús, la parábola de la oveja perdida. Para esto nuestro pastor Skip nos va a presentar tres etapas o tres puntos principales que son, primero, alejamiento, segundo, reconocimiento, tercero, recuperación y cuarto, regocijo. Así pues, nuestro pastor Skip A. Digg se dirige a la congregación de aquí de la Iglesia Calvario Albuquerque diciendo: oí de una mujer que regresó el par de lentes que hacía algunas semanas. Ella misma los había comprado para su marido. A esto el oculista le hace la pregunta clásica: ¿qué es el problema de estos lentes? Ella le contesta: yo compré estos lentes para mi esposo, pero él desafortunadamente no puede ver las cosas como yo quiero que las vea. Entonces, aquí vemos de que lo que es visión. Visión es una palabra que se utiliza para muchos términos. Muchas iglesias lo utilizan, otros utilizan otros que quieren dar a entender visión. Otros citan el Proverbio 29, verso 18, que dice: un pueblo sin visión perece. Esto se aplica a muchas situaciones que encontramos en la Biblia. Es como decir: he aquí lo que queremos hacer y esperamos que los que están en el equipo puedan captar la visión para poder agradar y servir a Dios. Nosotros en este día, cuando hablamos de visión, no hablamos de lo que los ojos ven, sino que no necesito mandarlos a que vayan a buscar su oculista y les dé lentes nuevos. Lo que queremos hablar es lo que hay en el interior de nuestra iglesia con cuatro puntos. Esa habilidad para poder ver el futuro y discernir qué es lo que Dios desea que tú y yo hagamos. Es lo que queremos decir por visión. Esta semana al estudio de hoy le llamamos a este estudio fin de semana de la visión. Algo así como lo que experimentamos cada año cuando llega un año nuevo. Vemos el pasado y vemos qué es lo que Dios desea que hagamos en el año nuevo. Es algo así lo que queremos ver en el estudio de hoy. Lo que queremos hacer en el estudio de hoy es algo similar lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Hay veces en el Antiguo Testamento los hijos de Israel hacían montones de piedras, las pintaban y después pasaban cerca de aquel montón de piedras. Los hijos preguntaban: papá, ¿qué significa ese montón de piedras? El papá dice: qué bueno que me preguntas, permíteme explicarte lo que sucedió aquí. Es lo que Dios hizo hace años con su pueblo Israel. Típicamente después seguía con un pero. Eso es lo que Dios hizo, entonces, pero, o por eso, Moisés dijo al pueblo de Israel: ustedes recordarán todo lo que Dios hizo por ustedes por el camino cuando los libró de la esclavitud. Creemos que es importante para la iglesia lograrlo porque como a la edad de la iglesia que vivimos, típicamente la gente se preocupa más de su propio confortamiento de su llamado que Dios le dio. Así que vamos a ver el llamado de Dios para nosotros. Hoy vamos a considerar lo que le llamamos el corazón detrás de la mano. Una persona que está entre la congregación. Ustedes saben que aquí en nuestra congregación, nosotros a veces levantamos las manos. Pablo escribe a Timoteo en 1 Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira y sin contiendas. Como un niño cuando busca protección de su mamá o su papá y estira sus brazos a su mamá o su papá. Entonces, también, al fin de nuestro servicio, hay veces que el Señor nos inspira de que oremos por las personas que están presentes en el templo. Pedimos que la gente levante sus manos y deseen que oremos por ellos. Reconocemos que detrás de esas manos hay personas, gentes con un pasado, gente que tiene su propia historia, sus propias emociones, sus propios temores, esperanzas, aspiraciones. Y no podemos y no debemos de separar la mano del corazón y de aquella persona. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver esto con la visión? Simplemente esto. Aquí nosotros no hacemos cuentas de mano, nos preocupamos por los corazones, las vidas de las personas. No solamente reconocemos sus manos, sino reconocemos la apelación que hacemos a el corazón de el que levanta su mano, el corazón que está detrás de aquella mano. Hace años, un escritor, Tammy Walker, escribió un canto que ustedes lo reconocerán cuando yo comience a cantar. Él conoce mi nombre. Él conoce mi nombre y conoce todos mis pensamientos. Él reconoce toda una de mis lágrimas y me oye cuando yo clamo a Él. Dios ve a una persona individualmente cuando clama a Él. Pensemos en una persona que tú amas, una persona a la que tú, por la que tú oras de vez en cuando, una persona con que tú deseas compartir tu vida. Pensémoslo de esta manera. Antes que esa persona eleve su mano para recibir al Señor Jesucristo, quizás tú necesitas extender su mano para mostrarle el amor de Cristo. Antes que Él levante su mano, quizás Él va a tener que extenderse y tú alcanzarlo con tu amor, con tu paciencia que Dios te ha dado. ¿Por qué no 5 puntos? ¿Por qué no 25? ¿Por qué no pensar en más de 25 personas? La razón es que ninguno de nosotros puede alcanzar a todos y cada uno, pero todos y cada uno de nosotros podemos alcanzar a alguno. Todos podemos alcanzar por lo menos una persona. Piensa en orar por una persona y de ahí será una iglesia grande, amplia en la presencia de Cristo. Así que en el capítulo 15 de Lucas nos presenta la verdad. Si ustedes ya lo leyeron o algunos de ustedes ya reconocen, si usted tiene una Biblia de letras rojas, verás que la mayoría del capítulo está escrito en rojo. Esto indica que Jesús habla más en este capítulo 15 de Lucas. Las primeras letras están en color negro, porque nos explica lo que es. Aquí en capítulo 15 de Lucas encontramos tres historias, las cuales son parábolas. Parábolas son historias terrenales con un significado celestial. Lo más claro que podemos pensar de una parábola. Jesús desea traernos verdades espirituales, así que presenta una historia utilizando elementos familiares para sus oyentes. Estas tres historias del capítulo 15 de Lucas son cosas que se perdieron y que fueron hallados, los tres. Una oveja perdida, una moneda perdida y un hijo perdido, que es el hijo pródigo. Quiero ver la primera parábola, que es la de la oveja perdida. En cada una de estas tres parábolas que presenta Jesús, encontramos cuatro diferentes facetas. Se perdió, hay una búsqueda, y hay una forma de recobrar, y luego hay gozo. Estas son las cuatro fases o facetas que vemos en cada una de estas parábolas. Pero yo, siendo un predicador, y tengo que explicarlo a nivel de predicador, a un nivel espiritual, vamos a ver el reconocimiento, el recobrar y el regocijo. Esto quiere decir que esto lo va a mover nuestra memoria. Cosas recordar para el futuro. Vamos a leer Lucas capítulo 15 y verso 1 que dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso es, vemos el escarnio con que lo criticaban. Este a los pecadores recibe y con ellos come. Verso 3. Entonces Jesús le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si se pierde una de ellas, no deja las 99 y en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Entonces, la situación en que Jesús se encuentra, esto es una historia que Jesús tiene por la oportunidad de presentar esta historia. ¿Por qué a nivel de historia? ¿Y por qué estas historias? ¿Por qué estas parábolas? Veamos lo que sucede aquí. Jesús está sentado con ellos, preocupadamente, rodeado de los salvos, cenando con los peores, los despreciados, los expulsados, la escoria de aquella sociedad. ¿Por qué está haciendo Jesús? La respuesta es muy simple. Jesús los ama porque están perdidos. Jesús sabe que están perdidos y Él los ama. En las palabras de su parábola, Jesús los llama ovejas perdidas, como una moneda perdida y un hijo perdido. Y Jesús está aquí para restaurarlos. Cuando los fariseos vieron esto, se sintieron preocupados. Pero Jesús está preocupado por el interior. Los fariseos están preocupados por lo exterior. Por eso ellos se dicen unos a otros, esto no se ve bien. Aquí ellos piensan, este en el futuro será un rabino con nosotros, pero está rodeado de la gente que vive una vida de maldad. Esta gente reprobada, porque ellos han cometido pecado con sus manos. Jesús está viendo el corazón detrás de aquellas manos. Jesús está tratando de sanar sus almas para el Señor Jesucristo. Veamos los escornios de estos en el verso 2, cuando dicen ellos, este a los pecadores recibe y con ellos come. Es el pueblo con que Jesús estaba rodeado, que eran despreciados por los dirigentes religiosos, los consideraban sucios, como cuando nosotros estábamos niños y comenzamos a reconocer microbios. Ellos tienen microbios. Los fariseos tenían términos para este tipo de gente. Tenían un dicho que les llamaban gente de la tierra. Es como les llamaban, la gente de la tierra. En otras palabras, daban a entender que era gente de la tierra y ellos eran gentes de la ley. Los judíos se consideraban gente de la ley y a los que no eran judíos los consideraban gentes de la tierra. Gentes que no ni se les permitía entrar en sus sinagogas. Hasta tenían un dicho que decía que hay gozo en el cielo por cada pecador que se le veda la entrada al cielo. Lo repito, ese dicho decía, hay gozo en el cielo por cada pecador que se le veda o se le niega la entrada en el cielo. Eso era lo que ellos decían. Comparemos su dicho al dicho de Jesús en verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Veamos la diferencia. Esta historia comienza con una pérdida. Pregunta, ¿cómo es que esta oveja se descarrió? No se nos dice aquí en el Evangelio de Lucas, pero Mateo en el capítulo 18, verso 12, allá sí es la cuenta paralela a esta aquí, que vemos Jesús dice, si un hombre tiene 100 ovejas y una se descarrea, se descarrió la oveja. Si una de estas ovejas se descarrea, este hombre deja las 99 en el desierto y va y busca la que se había descarriado. Entonces, las ovejas, los corderos no se pierden por la negligencia del pastor, no se pierde por la descuido del pastor. Esta oveja se pierde por la falta de cualidad de dirigirse. La oveja se descarrea por su naturaleza. Eso es lo que sucede. Es una ilustración perfecta que nuestro estado naturaleza separados de Dios, esa naturaleza con que pedimos, con que nacimos, nacimos perdidos, descarriados. La Biblia dice con toda claridad que nosotros nacimos, Pablo dice en Efesios 2:1, Él os dio vida a vosotros que estabais muertos en nuestros delitos y pecados. Está claro. Los teólogos a esto les llama que por naturaleza somos pecadores y por nuestras decisiones. Somos pecadores por nuestra naturaleza y por nuestra propia decisión. Dios nos da un libre albedrío, libertad de escoger. Eso nos compara a las ovejas de esta historia. El profeta Isaías dice, todos como ovejas nos hemos descarriado. Eso es nuestra posición natural. La primera pregunta que Dios preguntó, que se escribió en Génesis, en el jardín del Edén, llamó a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? La respuesta es, Adán estaba perdido, como la oveja que por naturaleza se descarría. Entonces, esta ilustración que estamos viendo en la historia es acerca de un cordero o oveja. Este término oveja y cordero aparece muchas veces en toda la Biblia, porque la oveja por naturaleza no tiene conocimiento, sino que muy fácil se extravía. No es coincidencia. Si tú has oído de ovejas, yo he hablado con gentes de diferentes gentes en diferentes países acerca de la naturaleza de las ovejas. Y todos dicen, las ovejas no reconocen dónde están. Las ovejas no se reconocen por ser inteligentes, sino que las ovejas están expuestas a delirar. Una oveja se pierde porque ni sabe que está perdida. Continúa caminando, caminando, explorando, pero la oveja nunca sabe que está perdida. Así como muchos de nosotros en estos días estamos perdidos. Tú tratas de testificarle a alguien y te dice, yo no estoy perdido, tú no eres mejor que yo. Pero así como las ovejas, la gente se descarrea y se pierde. Un profesor de filosofía dijo, el hecho de la existencia de las ovejas desmiente la teoría de la evolución, porque si la evolución fuera verdad, las ovejas nunca hubieran sobrevivido, no tienen entendimiento. Eso es lo que dijo este filósofo. Por eso es que la oveja se pierde. Las ovejas necesitan dirección, las ovejas se descarrean, se van delirando, necesitan la atención de pastores. Los primeros 5 libros que yo compré cuando vine a ser creyente en Jesucristo, uno de ellos se llama el libro donde el pastor ve al Salmo 23 escrita por Eller Keller, viendo el Salmo 23 y viendo el Salmo 23 como un pastor. Eller Keller da testimonio que él fue pastor de ovejas por muchos años en el Canadá. Él observó muy cerca a las ovejas y dice, las ovejas no se pueden dirigir de por sí solas. Las ovejas requieren más que otro estilo de ganado, una atención continua y un cuidado bien meticuloso. Esto no es accidente, escribe él. Esto no es accidente que Dios escogió compararnos con las ovejas y que nosotros los humanos nos comportamos como ovejas, como corderos, en la misma forma. Entonces, cuando una oveja se pierde, ella no puede regresar a el redil. Esa oveja está descarriada, perdida en un espacio inmenso que ella no sabe ni dónde está. La oveja no tiene una forma de navegación como los pichones o los perros. Un perro nunca se pierde, ni un pichón nunca se pierde. Por ejemplo, yo voy a caminar mi perrito por las orillas del río. En una ocasión, el perrito se fue muy lejos, ya no lo pude encontrar. Entonces, lo anduve buscando, gritándole, hasta que repentinamente noté que el perrito había regresado al punto de partida donde comenzamos la caminata. Una oveja nunca lo logrará, Una oveja, entre más camina, se pierde más. La segunda fase que vamos a ver, el primer la fase fue alejamiento. La segunda fase es reconocimiento, que dice en el verso 4, dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Ese es, por ejemplo, muchos de nosotros hemos experimentado que hemos salido con sus niños a una reunión en el parque, a un evento deportivo, y de repente se nos perdió el niño. ¿Y qué sientes? Te sientes temeroso, nervioso, porque sientes que a lo mejor no encuentras tu niño, comienzas a gritarle, a caminar por ahí, emprendes una búsqueda, como en esta historia que estamos viendo. Cuando el pastor se da cuenta de que le falta una oveja, inmediatamente comienza una búsqueda. Si tú eres una persona, empresario, comerciante, a este punto que me estás escuchando pensarás, pero es 1%. ¿Por qué 1%? Te queda 99, es 1%. De veras no va a hacer mucho efecto. Sí, porque tú estás viendo una forma de empresa, un comerciante, pero las ovejas es diferente. Para Dios, una persona, uno es tan importante como los 99. Veamos por qué. El pastor no está pensando en sí mismo. El pastor está pensando acerca de la vida y el futuro de aquella oveja. Esta historia se enfoca en las ovejas. Entonces, si tú te habrás sentido perdido en una multitud, entonces, si tú te habrás perdido que solamente soy un número entre tanta gente, entonces espero que lo entiendas mejor lo que estamos tratando de estudiar hoy. Espero que puedas comprender el valor que tienes tú en la presencia de Dios. Dios ha escrito acerca de ti en esta historia, de que si un cordero se extravía, el pastor lo busca hasta encontrarlo. Veamos otra vez ese verso. Este no es una búsqueda descuidada. Esta es una búsqueda bien calculada, bien concentrada. Porque dice aquí, busca a la que se había extraviado hasta encontrarla. El verso 4 de Lucas 15. Está inquieto en su búsqueda hasta que la encuentra a la oveja que se había extraviado. Así también, veamos. Yo me imagino, no estoy seguro, pero yo me imagino que es, si ustedes son estudiantes de la Sagrada Biblia, cual yo reconozco que ustedes son, porque ustedes estudian la Biblia con lo que yo les enseño. Yo me imagino a Jesús presentando esta parábola, y cuando ellos están oyendo esta parábola, en su corazón están pensando, este relato se oye familiar. Esto lo hemos oído en algún libro del Antiguo Testamento. Si tú estás pensando esto, yo te felicito, porque estás pensando en que en el Antiguo Testamento se menciona este. Por ejemplo, veamos el pasaje de Ezequiel, capítulo 34, verso 11. Dios mismo habla las palabras del profeta cuando dice, les voy a leer una sección, verso 11, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así conocerá mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas el día nublado y de la oscuridad. Yo las sacaré de los pueblos, las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y todos en todos los lugares habitados del país. Dios está viendo a la nación de Israel. Aquí Jesús nos está diciendo que tenemos que alcanzar y buscar a la oveja que se ha extraviado, a la que se descarrió. Aquí se refiere a una sola oveja que se descarrió. Ahora continuaré con la expresión que se originó por los años 1980, la cual era una teología de Star Trek. En una de esas escenas de la película Star Trek, se ve que Spock se ve paseándose en una celda y abre su micrófono y dice al capitán Jim: Jim, la necesidad de los muchos pesa más que la necesidad de los pocos, o sea, de uno. Todo lo que quiso dar Spock, Jim, la necesidad de muchos es más que los pocos de una persona. Ah, yo me alegro y estoy contento que Dios no pensó como este Spock. Spock se refirió, de acuerdo a esta parábola de Lucas 15, el valor de uno es mucho más que los muchos. Saldré a buscar esa oveja y él comienza con su búsqueda. A decir, cuando le testificamos a algunas personas, se atreven a aventarnos la expresión en nuestra cara. Sí, sí, yo estoy buscando a Dios. Yo no soy tan malo. Estoy buscando a Dios. Tengo un plan. Yo soy sincero. Yo conozco al amigo que está allá arriba. Y yo les recuerdo, yo te quiero decir, Dios no está perdido, ni Dios está arriba. Dios no está perdido. El perdido eres tú. Tú pensabas que estás buscando a Dios, pero la verdad es que Dios puso esa necesidad en tu corazón, porque es Dios quien te está buscando. Eres tú quien está perdido, no Él. Y Dios no es el amigo que está arriba. Dios es Dios Todopoderoso que está en los cielos. Dios habla acerca de las ovejas perdidas. En este caso, una oveja perdida es una ilustración del amor que Dios tiene por los pecadores. Entonces, los eruditos del Nuevo Testamento han dicho que la idea del Dios celestial buscar los pecadores es una revolucionaria y única en la Biblia. Allá por los años 1800, un hombre llamado Francis Thompson era un estudio de medicina y tuvo que desertarse porque cayó en la drogadicción. A punto que llegó al punto de suicidarse, intentó el suicidio, pero llegó a un punto que buscó ayuda, se restableció, escribió un hermoso poema con 182 líneas que se llamó el poema El Sabueso del Cielo, o El Galgo del Cielo. Les voy a leer por lo menos unas dos líneas de este poema para ver lo que este hombre escribió. Dijo: yo veía el día, la noche y la persecución de Dios. Siempre pude ver cómo Dios me estuvo persiguiendo con una persecución sin prisa, con una persecución ininterrumpida, una persecución imperturbada, una persecución de Dios, con una persecución sin prisa, con una persecución imperturbada. Así, si tú sientes que Dios te está persiguiendo, entrégate, porque Dios no te va a dejar ir. Dios te está buscando, Dios te va a estar... Tú quieres esconderte y Dios dice, aquí estoy. Continúo buscándote hasta que tú te entregues. Una persecución imperturbada. Si ustedes piensan en esa persona que estás pensando, orar por ella, testificarle, buscarlo, pregúntate, ¿cómo puedo yo reflejar la búsqueda que viene del corazón de Dios? Yo te diría, necesitas mucha paciencia, persistencia, mucho amor irresistente, como hemos oído en el canto, una búsqueda incesante, un amor incesante por esa persona. Esa es la búsqueda. Los tres puntos son alejamiento, reconocimiento, recuperación y regocijo. Hoy vamos a ver, sigue el punto número 3, que es recuperación de algo que se perdió. Vamos a ir a Lucas 15, verso 5 y 9, que dice: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Versos 9, cuando la encuentra, o sea, la mujer que perdió su moneda, reúne a sus amigos y vecinas diciendo, y el hijo pródigo que se perdió se va, regrese. Regresa a su padre. En el verso 32, le dice a su hijo mayor, «Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano era muerto y ha vivido, se había perdido y ha sido hallado». Ahí se ve cómo él recupera a su hijo perdido. Así cuando tú te entregas al Señor Jesucristo y luego eres encontrado, como dice, maravillosa gracia, dulce sonido, salvar a un inservible como yo. Estuve perdido, mas fui hallado. Yo era ciego, mas ahora veo. Esto nos presenta un estado como Jesucristo se siente. Una situación de oro, de que Jesús descendió del cielo, como lo vemos bien, estamos viendo en Lucas 19:10, que dice, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas 19:10, es el propósito que Cristo vino a la tierra. Dios vino para buscar y salvar. ¿Recuerdas cuando Dios te encontró? O cuando tú te entregaste a Jesucristo, yo recuerdo aquel momento que yo entregué mi vida a Cristo. Tú no se te olvide, recuerda que tú estabas perdido, no podías hacer nada por ti mismo, estabas viviendo una vida pecaminosa, pero un instante que Dios te encontró y tú lo reconociste, te entregaste. Es interesante cómo los pastores tienen una condición o reconocen la condición de las ovejas, a la cual le llaman una condición de una oveja extraviada. Una oveja, mira, contempla un bajito en el piso como una cuna y los pastores creen que la oveja siente ese deseo de acostarse en aquel bajito que le parece como una cama. Se acuesta ahí en la maleza y se acuesta y sin darse cuenta, para cuando menos piensa, esta oveja tiene sus patitas para arriba y no se puede enderezar. No se puede enderezar, aquella oveja se queda atrapada porque la gravedad la tumbó. Ahora tiene patitas arriba y ahí se queda. Si no viene alguien a ayudarla a sacarla de ahí, esa oveja se va a morir. Porque esa oveja ya no se puede mover, no puede resollar, se sofoca al paso del rato, de las horas, se avienta, o sea que su pancita se llena de aire y el apéndice se explota y esa oveja muere irremisiblemente. Por eso es que el pastor reconoce esa condición y cuando reconoce que le falta una, va y la busca. Si esa oveja no la encuentra su pastor, esa oveja se va a morir. Esa es una oveja perdida. ¿Qué hizo este pastor? Notemos el verso 5 que dice, cuando el pastor encuentra a la oveja, la patalea, la insulta, le dice, te voy a traer un lobo para que sepas lo que te va a pasar. Es lo que dice aquí el verso 4. No. Aquí en el verso 4 vemos que el pastor trató a la oveja con amabilidad, viendo su necesidad. No solamente le dice, ahora ven y sígueme, y si no, pues que te vaya bien. No, aquí dice que el pastor recoge el pesar de aquella oveja y se la pone en sus hombros y se la lleva. Así Dios te lleva en sus hombros, te rescata. Dios sabe que tú estás descarriado. Este es el tipo de compasión que Dios Padre tuvo por los perdidos. Dios pensó, voy a descender a esa tierra para mostrarles cómo llevar el peso de ellos en mis propios hombros. Así Dios puso tu peso, el peso de tus pecados en sus hombros y los llevó a la cruz. Todos hemos oído el Salmo 23 que escribió el rey David. No se nos olvide también el Salmo 28 que escribió el rey David cuando él ora por su nación. Salmo 28, verso dices, en el, ya me perdí, Salmo 28, 9, Ustedes verán el Salmo 28, 9, que dice: salva a tu pueblo y bendice a tu heredad, y pastoreales y susténtalos para siempre. Nosotros tenemos una fe que vemos en el verso 5, como dice Lucas 15, 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Seguramente va cantando, chiflando un canto, un himno de alabanza a Dios porque ha encontrado su oveja perdida. Y no, todavía el gozo no termina, dice verso 6. Al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. ¿Acaso vas a tener fiesta por una simple ovejita que rescataste? Ellos están pensando, ¿qué es la situación? ¿Quieres que yo venga a tu casa simplemente porque te encontraste con una oveja perdida? ¿Por qué? Él dice, soy un pastor gozoso. Se está gozando. También hay un gozo público. Así que vienen los vecinos, los amigos, y se regocijan y hacen fiesta. ¿Qué es la aplicación? Vemos en el verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo. Así como aquel pastor está contentísimo, ahí también Dios y los ángeles dice, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Eso es lo que estamos leyendo aquí. Este pastor es gozoso. ¿Te has imaginado que Dios esté gozoso? La mayoría de la gente se imagina a Dios una persona con sus brazos cruzados, viendo a un lado y a otro, un hombre soberano, un ser poderoso, no necesita estar contento, Él está en control. A lo mejor está con sus brazos crucidos y su mente toda arrugada, sin preocuparse. No, Dios tiene un rostro gozoso. Si tú te imaginas a un Dios como un Dios estoico, Dios se regocija, no es un ser estoico, sino es un creador gozoso, un Dios amoroso. De acuerdo a Lucas 15, que vemos en esta parábola, Dios es un ser que se regocija, un ser que espera verte gozoso, contento. Aquí el gozo que ve el pastor cuando encontró la oveja perdida, y esto muestra el gozo de este pastor que encontró su oveja perdida. Lo voy a decir una vez más. El gozo de encontrar una oveja fuera del redil hace crecer el gozo de todas los que ya están en el redil. Lo vuelvo a repetir. El gozo de encontrar una oveja fuera del redil hace crecer el gozo por todas las que están en el redil. ¿A ti se te habrá perdido un niño entre la multitud? ¿A un niño o se te ha enfermado un niño de los 4 o 5 niños que tiene? ¿Cómo te regocijas cuando das cuenta que aquel niño sana? Por eso es que a veces, cuando al fin de nuestro servicio, de nuestro estudio, y hacemos invitación para que las personas que desean hacer un pacto con Dios pasen al frente, se oye un aplauso por toda la iglesia. Nos gozamos todos. Espero que tú también te regocijes. No, espero que no estás pensando, cuando yo pasé al frente nadie aplaudió por ti. De veras. Ahora recoge este aplauso que estás oyendo. Nos regocijamos por la palabra de, y nos regocijamos de la persona que es salva, porque yo como vuestro pastor, mi parte aquí es muy fácil. Quizás yo soy el que estoy viendo la cosecha, pero son ustedes que cultivaron la tierra. Ustedes sembraron la semilla. Ahora ustedes ven, y todos juntos nos regocijamos por la cosecha, por una persona. Dios ha rescatado una oveja perdida por tu intervención. Dios y los ángeles están regocijando en el cielo. Así es. Así como digo San Agustín, Dios nos ama como si fuéramos uno solo. Dios nos ama a cada uno como si solo nos tuviera a uno de nosotros. Oremos. Padre Celestial, tú amas a la gente, tú amas a los despreciados, tú nos alcanzas a todos y cada uno de nosotros. A todos nosotros nacimos perdidos y todos con la necesidad de un pastor. Todos necesitamos ser hallados, todos necesitamos que nos alcances con tu amor. Es por eso es que cuando uno de nosotros ha llegado al punto de arrepentimiento, nos regocijamos, nos gozamos. Tú sabes que no podemos alcanzar a todo el mundo, pero sí podemos alcanzar siquiera a uno. Así que trae a nuestra mente, Padre Santo, esa persona que desea que tú lo alcances, esa persona que está en nuestros medios, quizás compañero de trabajo, vecino, quizás algún familiar que sabemos que necesita que tú lo alcances con tu amor. Permite que podamos tener una conversación constructiva, que esa persona reconozca que está perdido, que voluntariamente se entregue a Cristo Jesús. Padre Celestial, gracias porque tú eres un pastor que vino a ser un cordero. Así que Juan dijo en su evangelio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Evangelio de Juan capítulo 1 verso 29. Así pues, Padre, antes de concluir este nuestro servicio, si tú estás aquí en el templo y tú no has experimentado ese gozo de entregarte al Señor Jesucristo, de llegar a los hombros del Señor Jesús, permite que hoy Jesús te alcance y así Él va a enterrar, sepultar todos tus pecados y Él te va a transportar de esta tierra al cielo. Vas a descubrir que esa búsqueda de Jesús ha llegado a su fin. Dios te ha encontrado, ahora Dios desea que tú te entregues al Señor Jesucristo. Si nunca has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si te has descarriado, has reincidido, reconoce que hoy Dios te ha encontrado. Dios desea que vengas a Él, que tú seas parte de el rebaño de Cristo como un buen pastor. Yo te voy a pedir que hagas algo de tu parte. Aquí la iglesia está con sus ojos inclinados y cerrados. Yo soy el único que tengo mis ojos abiertos y estoy viendo la congregación. Yo deseo que tú levantes tu mano y digas, Pastor Skip, ore por mí. Me alegro que estás pidiendo, buscando ayuda y esta ayuda solamente Cristo te la puede garantizar, te la puede dar. Aquí, levanten su mano y yo los llevo a la presencia de Dios en oración. Sí, aquí hay alguien frente a mí. Dos frente a mí levantan su mano. ¡Qué bueno! Gloria a Dios que ustedes han sentido el llamado. Alguien allá en la sala familiar, alguien también levanta su mano. Me alegro. Padre Santo, por cada una de estas manos que han levantado, hay una persona. Cada uno tiene su propia historia dolorosa. Padre Santo, gracias de que esta historia no concluyó, sino que a ti te han hecho parte de su historia por aquel día de que fueron hallados. Ellos encontraron que el que los está buscando sin interrupción es el Señor Jesucristo. Gracias, Padre Santo, Padre Celestial. Gracias por esa intervención que tú nos permites, Padre Santo. Sí, Señor, yo te pido que en este momento les brindes a esas personas esta paz, que sienta que son, han quedado libertados de la cadena del pecado, que sientan esa hermosa transformación que tú les brindas, porque tú tienes ese poder para alcanzar a cada uno de nosotros. Ahora, yo quiero que ustedes se reconozcan y les voy a pedir de que los hermanos que están cantando, van a continuar cantando el himno de alabanza y adoración. Mientras ellos continúan alabando a Dios, les voy a pedir que ustedes que levantaron su mano, o aunque no hayan levantado tu mano, si tú deseas venir al frente para que yo ore por ti, busquen el callejón más cerca para que ustedes pasen al frente, a hacer un pacto con Dios de que ustedes han reconocido el plan de Dios. Ustedes han llegado a reconocer de que el buen pastor te ha encontrado. Ahora tú deseas que el buen pastor te lleve en sus hombros el resto de tu caminata, el resto de tu jornada en esta tierra que Dios ha creado para nosotros, su hermosa creación. La hermosa creación de Dios que es tú y yo y todos los que nos rodean, que necesitan llegar a el conocimiento, al entendimiento de que Dios es un Dios tripartito. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Este es un Dios en tres divinas personas con un solo propósito. Eso es lo que es nuestro Dios trinitario. No son tres dioses. Es un Dios con tres propósitos. Un solo Dios con tres propósitos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre continúa buscándonos y desea que por la obra carnal que Jesucristo realizó en la tierra, tú recibas perdón de pecados, permitas que Dios te lleve en sus hombros el resto de tu jornada hasta llegar a nuestro trono celestial, a la casa de Cristo Jesús. El profeta Isaías escribió diciendo: vengan, si sus pecados son tan rojos como el carmesí, si vienen a la presencia de Dios, nuestros pecados serán tan blancos como la nieve. ¡Qué hermosa promesa! Aférrate, hermano, de esta hermosa promesa. Ven a Cristo, ven a nuestro gran Salvador. Dios es razonable y dice: hagamos hoy un plan. Piensen cosas razonables, cosas que Dios pone frente a ti. Así el Cordero de Dios te va a llevar el resto de tu camino al cielo. Así que lo que estás sintiendo sea una realidad el presente. Reconoce lo que tú sientes, quién eres en la presencia de Dios. Así, pasen al frente, pídele permiso a la persona que está enseguida de ti, camina al frente y así vamos a hacer una oración, un pacto con Dios. Pasen, hermanos, pasen, así como el hipnólogo nos está animando diciendo: ven a Él, ven a Él que es tu gran Salvador, ven a Él. Porque Él te quiere salvar. Dios desea alcanzarte hoy. Dios desea que hoy vengas con ese deseo de que eres una persona necesitada. Dios, y reconoce que Dios es grande. Dios no es el amigo allá arriba. Dios es el Dios poderoso que está en el cielo y todo está en su control. Todo está bajo su control. Eso es lo que tienes que reconocer, de que Dios es grande, poderoso y desea que tú te aferres de ese poder. Dios desea que tú te aferres de ese poder que Dios permite que tú puedas experimentar hoy, a este mismo momento. Hoy, este día, Dios desea que tú lo sientes que está enseguida de ti, como un amigo que está a tu lado, no el amigo que está allá arriba. Ustedes que pasaron al frente, dice nuestro hermano pastor Skip Aitching, yo voy a hacer una oración audible y ustedes van a repetir después de mí. Son palabras que van a venir de su corazón, palabras que ustedes van a decir de lo profundo de su corazón, se las van a decir a Dios. Oremos, digan: Padre Santo, yo te entrego mi vida. Yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdóname. Yo creo en Jesús y yo creo que Jesús descendió del cielo a la tierra para morir por mis pecados. También creo que Jesús resucitó entre los muertos y me separo de mi pasado y vengo a Jesús y lo acepto como mi Salvador y mi Señor. Padre Santo, ayúdame a vivir para ti. Y lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Capilla Calvario, está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario y desea ponerse en comunidad, en contacto con nosotros, Tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 800-922-1888. Repito el número 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México, zona postal 87109. Repito los números: P.O. Box 95707, zona postal 87109. Y el estudio de hoy corresponde al día 17 de febrero del año 2019. Adiós, adiós, adiós.